Apenas ocurre, te lo contamos.
Biobío, la radio. Primera en información.
Muchas gracias, doctor, por la espera. Queríamos preguntarle también, estamos hablando con el subdirector médico del Hospital Regional del Biobío. Usted hablaba de la permanencia de las personas en las UCI. Se ha hecho mucho el punto en las últimas semanas a propósito de la edad de quienes están en las UCI. ¿Ustedes han visto una disminución? ¿Personas de qué edad estamos viendo justamente en estos tratamientos?
Nosotros partimos, lo que veníamos en 2020, era un promedio de edad que era los 71 años, y después 68 por ahí. Pero nosotros en estas últimas 2-3 semanas hemos visto cómo todos los días el promedio de edad ha ido bajando, y hoy día, por ejemplo, el promedio de edad es 53 años.
¿Promedio?
Ese es el promedio. Eso significa que nosotros hemos estado ingresando personas de 25 años, 30 años, 35 años, 42, 48. Prácticamente personas, casi todo lo que se está hospitalizando ahora grave, son personas de menores de 60 años. Tenemos pacientes obviamente también de 71 o de 70, pero el macro y la hospitalización de todos los días, nosotros en promedio como hospital hemos tenido de 5 a 7 pacientes a ventilador mecánico todos los días de ingreso, y el promedio y estos pacientes en el fondo cada vez son más jóvenes.
Sí, doctor, ¿y alguna patología de base de los más jóvenes? Estoy pensando en las personas de 25 años que terminan en una UCI.
Sí, del tabaquismo, es una comorbilidad importante, y lo otro es la obesidad.
El patrón común.
Porque cuando uno les pregunta, no, yo soy sano, pero en realidad al interrogatorio un poco más dirigido, ¿fuma? Sí, ¿fuma? ¿Cuánto fuma? En realidad son grandes fumadores o fumadores a veces con el riesgo nomás. Y también la obesidad. La obesidad que se vuelve, ustedes han visto una encuesta nacional de salud, que la obesidad se ha vuelto, si bien está definida como enfermedad, se ha vuelto algo normalizado. Por lo tanto, entre un 30-40% de la población sufre de obesidad en diferentes grados, pero es un factor de riesgo en el fondo.
Doctor, y de acuerdo a la experiencia también, la gente está consultando a tiempo o ya llegan a una situación más agravada?
En general, es que hay dos estrategias. Una que es la búsqueda activa que hace la Seremi Salud en esta región, en que ellos detectan casos de personas que están con pocos síntomas o asintomáticos, incluso porque hacen PCR en hogares de ancianos, en lugares limitados. Esa es una forma. Pero la segunda, que es la consulta espontánea, esa, en el fondo, muchas veces el paciente, no todos, yo diría que la mitad y mitad, pero hay una mitad que consulta ya prácticamente directo para intubarlo y conectar a un respirador, con mucho ahogo, con mucha dificultad, porque uno piensa que se le va a pasar, y al final se empieza a complicar más. Así que eso es una realidad. Sí. O sea, hay consulta tardía y búsqueda activa, por lo tanto, ahí la mezcla hace que el promedio sea a la mitad, pero cuando uno va a un servicio de urgencia, muchas veces los pacientes hay que intubarlos en la misma urgencia.
Sí, doctor, bueno, hemos hablado también de la parte médica, pero también hay un agotamiento, lo comentábamos, el tema del personal de salud. Usted nos describe, claro, lo que tienen que vivir de alguna manera el día a día, compatibilizar esto de dar la respuesta médica, ¿no?, con toda la experiencia que tienen, pero hay un agotamiento, me imagino, terrible. Uno solamente lo escucha, lo comentábamos acá fuera del micrófono, uno escucha lo que está pasando en los hospitales y uno inmediatamente se angustia. El vivirlo ahí, es agotador. ¿Qué es lo que están viviendo ustedes día a día en su trabajo y en este afán, ¿no?, de salvar vidas?
Yo creo que el agotamiento va en varios sentidos, en el fondo. Uno, y es que no, como hospitales, por ejemplo, nuestro hospital tenía 34 camas UCI y ahora llega a 102 camas UCI como complejo. O sea, estamos hablando de 3 veces más lo que hacíamos antes, y personal que hemos tenido que capacitar, que se ha cambiado de área. Imagínate que a ti que de lo que tú haces todos los días te digan no, a partir se va a empezar a hacer una capacitación y usted va a estar 2-3 semanas en una UCI aprendiendo esto que usted sabe, pero recordándolo, y se va a transferir a una UCI. Eso ya genera algo, obviamente te genera un estrés psicológico. Lo segundo, el agotamiento físico. Si para mantener los hospitales funcionando 24/7 y dando respuesta a las necesidades de la comunidad, el personal tiene que hacer turnos de 24 horas, turnos de 12 horas, lo que llamamos nosotros repetirse turnos, que en una semana hacer más de un turno o más de dos turnos, dependiendo de la profesión y el sistema de turnos que tengan. Y eso obviamente a la larga, después de un año, te pasa la cuenta desde el punto de vista físico. Nosotros tenemos equipos técnicos, equipos diurnos, que solamente van de día de apoyo, que son los que nos dan la calidad y la seguridad en el fondo de que hay continuidad de tratamiento y que estamos constantemente haciendo apoyo a las personas que están en torno. Y el segundo es, yo creo que el cansancio emocional, que significa que de repente llega alguien joven conversando, respirando, deja intubarlo, conectar un respirador y no sale, y fallece. Y tiene que informar a la familia por teléfono. todo ese proceso que nosotros habíamos logrado con la humanización que estábamos viviendo previo a pandemia, uno cuando estaba el paciente complicado y grave llamaba a la familia para que la familia se despidiera de un paciente grave que está inconsciente, y esas cosas se perdieron. Por lo tanto, desde el punto de vista emocional es muy fuerte para una persona que está en salud ver morir a alguien, y sobre todo las condiciones que estamos ahora, sin visita, con pacientes jóvenes que a veces no salen, con pacientes adultos mayores que tienen toda una gran familia detrás, muy preocupados, pero que fallecen finalmente porque la enfermedad es muy agresiva en algunas personas.
Doctor, finalmente, y agradeciéndole su tiempo, ¿cree que pasó lo peor ya o no?
Lamentablemente yo creo que al ser una enfermedad nueva y al ser una enfermedad sin mucha información, lo que uno le llega de información es lo que sacan otros países, que en el fondo son los del norte, que para nosotros es Europa, Estados Unidos. Yo creo que el ejemplo europeo, que nosotros creíamos que Latinoamérica iba a ser parecido, en el sentido que íbamos a tener un gran brote y después íbamos a tener como un verano tranquilo, no fue tal. Por lo tanto, yo creo que las predicciones, los modelos matemáticos, no pueden predecir cosas, pero finalmente lo que está ocurriendo en la realidad es otra. Así que no puedo adelantarme a eso. Yo creo que en marzo, como marzo, fue uno de los peores momentos de la pandemia, por lo menos a nosotros como región. Nosotros como región, acuérdense que en su momento recibimos pacientes de Santiago, sí. Pero en otro momento ahora nosotros estamos mandando pacientes a Santiago. Entonces, para nosotros como región, yo creo que estos meses han sido, desde marzo hasta ahora, ha sido uno de los peores momentos como región. No, como país no me atrevo a dar una predicción.
Bueno, eso es lo bueno, que queremos verlo por cada región, y le queremos agradecer mucho, doctor, su testimonio, aproximarnos un poco a lo que están sintiendo ustedes desde allá, y nada, ojalá que todo mejore, si al final es eso, ¿no? Lo que queremos, que concientizar a la gente y que todo mejore.
Sí, gracias, no, y el llamado es a cuidarse. Sí, mientras mejor nos cuidemos, menos casos, menos contagios. Así que es el mensaje a la comunidad. Y lo otro es que cuando le pregunten, por favor, cuando lo llaman a uno con la trazabilidad, sí, ser sincero y decir toda la gente que realmente estuvo en contacto, porque así pueden mantener a la gente en contacto estrecho y cortar el contagio.
Muy buena referencia la que nos hace, doctor. Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Hasta luego.
Gracias. Que esté bien, ¿eh? Ahí está. Doctor. Broncopulmonar y subdirector médico del Hospital Clínico Regional Guillermo Gran Benavente. Guillermo Gran, que era el director y que falleció por COVID. Sí. Mira, por eso le pusieron el nombre. ¿Ah?